En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. La imaginación de la caridad, de la que hablaba San Juan Pablo II, ha tenido una larga fecundidad en la historia de los hijos e hijas de San Vicente de Paúl. Nosotros nos fijamos hoy en las hijas de la caridad y en uno de los 13 comedores que esta congregación mantiene abiertos en España, el que se sitúa en la madrileña calle de Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, que acaba de cumplir 100 años de servicio. Hace un siglo se ubicaba en los arrabales de la capital, ahora está casi en el centro. Entonces ofrecía a los indigentes un plato de cocido y un vale para comer al día siguiente. Mucha agua ha bajado desde entonces por esa calle Martínez Campos. La necesidad ha cambiado de rostro y de perfil, pero sigue ahí como una espina clavada en el corazón de la gran ciudad. Y al compás de la necesidad ha evolucionado también esta obra que nace de una caridad que es como la respiración misma de la iglesia. Cada día se ofrecen en este centro más de 500 comidas en tres turnos distintos. El primero se dedica a ofrecer comida preparada en tupper para 144 familias en situación precaria. Los siguientes atienden sobre todo a personas inmigrantes de 86 países, aunque durante la crisis ha aumentado el número de españoles que también acuden. Pero a lo largo de los años fueron surgiendo nuevos servicios en torno o al calor de este comedor: lavandería, duchas, peluquería, podólogo. Después surgió el centro de día, que ofrece un espacio para la lectura, actividades de ocio, una bolsa de trabajo y talleres diversos para ayudar a encontrar empleo. También un centro de acogida para pasar la noche y una serie de pisos de inserción para que estas personas, debidamente acompañadas, puedan ir reduciendo su dependencia y reconstruyendo sus vidas. Todo esto sería imposible sin el trabajo de unos 200 voluntarios y sin la implicación de muchos colaboradores. Una auténtica red de solidaridad nacida del carisma de San Vicente de Paúl. Pues comienza nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Papa Francisco ha visitado esta mañana a los participantes en la Congregación General de la Compañía de Jesús.
En su discurso ha pedido a los jesuitas que se esfuercen en sus tradicionales caminos de la consolación, la compasión y el discernimiento. Por otra parte, en el Vaticano ha comenzado un nuevo encuentro del grupo de trabajo entre la Santa Sede y la República Socialista de Vietnam para profundizar en sus relaciones bilaterales.
Y más noticias que nos llegan desde Italia.
Porque hoy ha llegado a tierras italianas un nuevo grupo de refugiados sirios fruto del corredor humanitario abierto por la comunidad de San Egidio y las iglesias evangélicas italianas.
La Catedral de Teruel completa una nueva fase de obras de restauración,
que hoy han sido bendecidas por el anterior obispo y actual titular de Calahorra, La Calzada y Logroño, Carlos Escribano.
El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, ha presentado el material informativo para el año jubilar de Caravaca de la Cruz,
que se ha enviado a 25.000 parroquias de toda España. Comenzará el 8 de enero de 2017 y se espera asistan 2 millones de peregrinos.
Y más noticias de hoy en esta fiesta de San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos.
El cardenal electo y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, celebra esta tarde en la Catedral de la Almudena una misa de acción de gracias por la canonización del obispo Manuel González.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavales.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Banco Sabadell presenta Más respuestas inmediatas con Rafa Nadal, Laia Sanz y Fernando Romay.
Tiene tres deseos.
No te pediría más que salud, porque lo demás se puede conseguir.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
En mi primer Dakar, que no corriera demasiado.
¿Qué es lo que puede salvar el mundo?
La humanidad.
Pregunta: ¿se puede responder en 24 horas y abonar el dinero en 24 más? Respuesta: sí. Préstamo expansión de Banco Sabadell. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo expansión. Sabadell, estar donde estés.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
En plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV. Me gusta.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford K Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy queremos hablar y compartir con ustedes el proyecto educativo común que impulsan los obispos de la provincia eclesiástica valentina, que integra a las tres diócesis que tienen su sede en la Comunidad Valenciana y a las tres de las Islas Baleares. Este proyecto busca promover la defensa de la educación escolar religiosa y desarrollar un nuevo modelo educativo. Está con nosotros para comentarlo Rafael Cerdá, que es el delegado de enseñanza de la Archidiócesis de Valencia. Pero antes, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues José Luis, tiene su propia web la Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria del Arzobispado de Valencia, son las iniciales. Bueno, si pinchas, explica que la Comisión de Enseñanza quiere acompañar y apoyar la educación católica desde los colegios diocesanos y la enseñanza de la religión desde la escuela pública, asesorando al arzobispo en estos ámbitos y animando y promocionando la participación de padres, profesores y alumnos. Por ello, está implicada en este proyecto que acabas de comentar, un proyecto educativo que lo vamos a presentar hoy para defender derechos y despertar conciencias junto con las otras diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares. Está con nosotros Rafael Cerdá, que es sacerdote valenciano, es delegado diocesano de enseñanza de Valencia y es además vicerrector de la Basílica de los Desamparados.
Pues ya saludamos a nuestro invitado, al delegado de enseñanza de la Archidiócesis de Valencia, Rafael Cerdá. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Por aquí estamos.
¿Y cuál es la situación que se ha detectado en el ámbito de las seis diócesis que van a participar en este proyecto para decidir dar este paso, un proyecto educativo común? Porque evidentemente iniciativas educativas están en marcha y llevan años en marcha en todas estas diócesis.
Pues yo te diría que aquí hay una doble sensibilidad. Uh-huh. Sensibilidad. Por una parte, nos vamos dando cuenta cada día cómo hay pues cantidad de noticias que nos ponen nerviosos a todos, que nos asustan pues por cómo estamos desarrollando la educación, qué nos ocurre con todo el tema de la violencia, especialmente entre jóvenes, de sometimientos, el tema después de las crisis sociales en las que estamos, ética, social, etcétera. Y ante todo ello, pues los cristianos nos encontramos en esta zona, además, pues entre todos, pues aquí en la Comunidad Valenciana, pues somos más de casi 90 colegios, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos preguntamos, pues bueno, ¿qué nuevos impulsos podemos dar aquí? Y estos nuevos impulsos nos llevan a que nosotros, pues, una vez más reconozcamos el gran tesoro que tenemos, que es el tesoro de la antropología cristiana, de la esperanza cristiana y de la misma pedagogía que emana del Evangelio, bueno, de toda la revelación. Uh-huh, uh-huh. Y esto es de lo que se trata. Junto con ello, pues nos encontramos con las dificultades que en estos momentos, pues por los programas políticos de las administraciones que dirigen nuestras comunidades, tanto Valencia como la de las Islas Baleares, pues de alguna forma diríamos que se proponen otros modelos educativos y ante ellos pues creemos que nosotros podemos hacer esta aportación a la sociedad y queremos impulsarla pues con todas nuestras fuerzas.
Habláis de despertar conciencia, el problema educativo, esa claro. emergencia educativa que de algún modo describías al inicio, ¿hasta qué punto es percibida por nuestro pueblo de Dios, allí en aquellas diócesis, por la gente más sencilla, por los padres? ¿Hasta qué punto es sentido como una urgencia o hay que trabajar también ahí?
Mira, yo diría que hay una que esa urgencia se siente. Lo que no se hace es verbalizarla.
Formularla, claro.
Formularla. Se siente en el sentido siguiente que todos, ante tantas cosas que vivimos y que vosotros estáis pues contando todos los días en los medios, vemos que esto, que no vamos bien, ¿no? Pero, y todo esto en definitiva es lo que cuando lo cogen los estudiosos, pues nos hablan de una falta de formación en nuestros alumnos, en nuestros conciudadanos, en el sentido de la identidad de la persona, de un sentido de la vida, de unos fundamentos sólidos sobre los cuales crear nuestra propia existencia, una preocupación por unos derechos individuales que nos llevan al aislamiento, al pensar que somos los únicos del mundo, y tantas otras historias que están haciendo pues que cada vez somos más, pero hay más aislamiento, tenemos más medios de comunicación, pero estamos menos preocupados por los demás, y esta es la gran preocupación que sentimos, y es lo que vemos en las puertas de los colegios cuando vienen las familias a traerlos, y es lo que vemos en las aulas cuando vemos los planteamientos de nuestros alumnos.
Entiendo, Rafael, que para tejer este proyecto se va a partir de la realidad que ya existe y de los sujetos que ya de hecho están educando y que conocen, diríamos, el paño. Profesores, asociaciones de familias, todo claro. lo que es ese tejido vivo.
Claro.
¿Cómo va a desarrollarse todo esto? Me imagino que en el horizonte, no sé si de un año, porque habláis de 2017.
Claro. A ver, esa preocupación está, sobre todo en la gente que estamos implicadas en el mundo de la educación, está en asociaciones de padres, está en los mismos profesores, en sectores importantes de profesores, y está, por supuesto, pues en la Iglesia. Y lo que va surgiendo son voces de familias que llaman a las delegaciones preguntando, oiga, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se podría ver? Los mismos profesores que nos manifiestan una insatisfacción, y después la Iglesia, pues que como madre que le toca ser y que quiere ser y es, pues tiene que estar mirando también cuál es el hambre que sienten sus hijos, cuál es el hambre de la sociedad y dónde buscar el pan necesario para cada momento. Esto va a ser entonces un análisis que más o menos está hecho, un ir convocando y reuniéndonos con todos estos grupos y asociaciones, y todo ello llevarlo a una reflexión directa en cada una de las diócesis, cada cual a su nivel y en su contexto, y a terminarlo con un congreso en el cual, de alguna forma, pues nosotros lo que quisiéramos es decirle a nuestra sociedad que hay una respuesta a estos grandes interrogantes, que en definitiva es aquello que ya nos dijo el Concilio Vaticano II, que la educación era ayudar a la persona a descubrir quién es y capacitarle para la sociedad, de la cual se tiene que hacer responsable cuando se haga mayor.
En la realidad de vuestras diócesis hay una parte de la educación católica que ya existe, que está en manos, lógicamente, pues de los diversos carismas, sobre todo de la vida religiosa.
Sí.
¿Vais también a convocarlos a un diálogo para construir este proyecto? ¿Cómo van a intervenir ellos?
Esto, como decían los mismos obispos en su nota, después de la reunión que tuvieron la semana pasada, es un proyecto que es abierto a todos. Nosotros vamos a trazar los delegados, pues la semana que viene el próximo lunes tenemos una reunión de todos. Nosotros vamos a trazar unas líneas generales a partir de las experiencias y que tenemos. Y todo ello vamos a ofrecerlo para quien quiera incorporarse. De tal forma que no está cerrado a nadie, sino que es una propuesta abierta a todos. Por supuesto, la fuerza, la importancia de los institutos religiosos en el mundo de la educación vamos, no lo discute nadie.
Es evidente.
Y también para ellos. Tenemos una buena relación, además. Nosotros estamos más en los colegios diocesanos o parroquiales, pero estamos abiertos y colaborando todos y vamos, reuniones constantes entre todos y coincidimos en lo fundamental, por supuesto.
Pues estaremos pendientes también en el espejo de estos pasos que se van a ir dando y de ese congreso que ya nos anuncias en el que todo esto irá tomando forma y nos interesa muchísimo. Creo que a todas las diócesis de España puede interesar esta experiencia que allí en torno al Mediterráneo empieza a cuajar. Rafael Cerdá, delegado de enseñanza de la Archidiócesis de Valencia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a todos vosotros.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós. Y ahora tiempo para abrir nuestra página informativa con todos los temas de este día. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Empezamos el repaso a la actualidad de hoy en el Vaticano.
El Papa Francisco ha participado esta mañana en la Congregación General de la Compañía de Jesús. Vamos a conocer qué les ha dicho el Papa a sus hermanos jesuitas. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pocos se podrían imaginar los asistentes a la Congregación General que a las 9 de la mañana iban a escuchar al Papa Francisco animarles a acudir a las periferias donde otros no llegan, caminando con plena fidelidad a su carisma originario. En un largo discurso pronunciado en español, les ha concretado tres aspectos que tienen que ver con la alegría, con la cruz y con la Iglesia, todo con el fin de dar un paso adelante en su vocación, quitando los impedimentos que impide crecer tanto en vida interior como en la expansión de la propia Compañía de Jesús. Poco antes de su intervención, Francisco ha recordado al jesuita holandés Frans van den Lucht, que fue asesinado en la ciudad siria de Homs en el mes de abril tras rechazar abandonar el lugar asediado por el Estado Islámico.
Y esta mañana, Eva, sabemos que has estado también atenta a la llegada de nuevos refugiados a través del corredor humanitario que ha organizado la comunidad de San Egidio. Cuéntanos cómo ha sido.
Ha sido emocionante, José Luis. Ha sido emocionante ver que en un vuelo de línea regular y no en barcazas atravesando el Mediterráneo han aterrizado en Roma 70 refugiados sirios, entre los que se encuentra un grupo considerable de familias con niños pequeños. Mañana llegarán otros 60 que se van a unir a los 400 que ya viven en Italia, formando parte de un proyecto único en Europa que permite a personas que huyen de la guerra y son víctimas de persecución entrar de forma segura y legal en Italia sin poner en peligro su vida. A pie de avión, para darles la bienvenida, les esperaba otro grupo de refugiados, los primeros en llegar a Italia gracias a estos corredores humanitarios. Con este proyecto está previsto que lleguen al país unas 1.000 personas a lo largo del año. El primero en abrir brecha, como seguro recordamos, fue el Papa Francisco, cuando el pasado 17 de abril acogió en su avión de regreso de Lesbos a 12 refugiados de Siria.
Gracias, Eva. Volvemos ahora a España y nos detenemos en las obras de restauración de la Catedral de Teruel.
Nos lo cuenta desde COPE Teruel María Basarte. Buenas tardes.
Buenas tardes. El que fuera obispo de la diócesis de Teruel y de Albarracín, actualmente al frente de la de La Rioja, don Carlos Escribano, ha bendecido hoy las obras de restauración de las fachadas y cubiertas inferiores de la Catedral de Teruel, uno de los exponentes de nuestro mudéjar. Los trabajos han sacado a la luz algunos restos arqueológicos que explican mejor la evolución de la catedral a lo largo de los siglos, pero sobre todo han devuelto su esplendor a este templo. Monseñor Escribano destacaba que la restauración no solo es buena para la Iglesia.
Al final, el que nuestra catedral luzca va en beneficio de todos, indudablemente de la comunidad cristiana que aquí celebra la Eucaristía en este lugar que es la sede del obispo de Teruel y Albarracín, pero también de ese turismo de la ciudad que es muy importante para nosotros.
Las obras comenzaron en febrero, han costado algo más de 1,5 millones de euros y ahora solo falta por restaurar la torre. Será el año que viene.
Pues así concluimos hoy nuestro recorrido en el espejo y lo queremos hacer con una mirada al Domum que hemos celebrado ayer. En su mensaje, el Papa definía a la Iglesia como una comunidad que vive de la misericordia de Cristo en medio de los hombres. Pues es algo que ha señalado con especial acierto una persona no creyente. Puede resultar paradójico. Pilar Rahola, invitada a pronunciar el pregón de este año, en el que rechazó ese discurso habitual que subraya el aspecto social de la misión, pero silencia qué es lo que mueve a esos 13.000 misioneros españoles a dejarlo todo para entregar su vida a quienes más sufren. Por el contrario, ella quiso poner el foco en esa fe que es el motor de sus vidas y dio las gracias a los misioneros, sí, por su ayuda, pero ante todo por creer en un Dios de luz que nos ilumina a todos. Es todo un aldabonazo para cierta mentalidad laicista. Pero también los católicos debemos preguntarnos si contribuimos lo suficiente a que los misioneros sigan dando ese luminoso testimonio de fe. El testimonio de estos hermanos, que todos estos días hemos escuchado en la antena de COPE, nos invita a cuestionarnos hasta qué punto vivimos la fe y vivimos de la fe como ellos, de modo tal que esa fe ilumine la pequeña o gran parcela del mundo que nos toca a nuestro alrededor. Pues Pilar, José Luis, así terminamos nuestra edición de hoy del Espejo en el Mediodía COPE. Y aquí seguimos para contar, en este caso, consejos para utilizar los intermitentes correctamente.
Claro, hay que usarlos bien.
Y evitar que encima nos claven alguna que otra dolorosa.
Bueno, restantes que usan los intermitentes
yo
hasta, para salir, hasta para salir del garaje de la COPE. Que yo voy detrás
pero
de
es que, muchas es que veces hay que usarlos
hay usar.
Naturalmente.
Para indicar claro sí. Siempre
es
lo que vas
si no
a hacer.
Un día, pues te vas a comer mi coche. Por
que sí, que sí, que tiene
es que
razón.
Es cuestión de costumbre, además. Hay que utilizarlo para todo, así uno coge la costumbre.